que hablábamos de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que le daba la razón al gobierno, particularmente a la Dirección General de Escuelas, en una puja con el SUTE, de una puja vieja, no es de ahora, viene de la época de Rodolfo Suárez al frente del gobierno. El SUTE venía haciendo asambleas dentro de las escuelas en horario de clases, y se consideraban casi paros, se tomaban como paro de actividades, en contra del gobierno, reclamándole al gobierno por un montón de cosas, pero básicamente todavía estaba muy fuerte el reclamo por no haber recibido incrementos salariales durante el año de pandemia que vivimos en el mundo, con problemas financieros realmente importantes. Lo cierto es que la Dirección de Escuelas emite una resolución en el 2022 y le prohíbe al SUTE realizar asambleas dentro de las escuelas en horario de trabajo. Si las quiere realizar, dice, son 15 minutos antes del inicio de clases o 15 minutos después, determinado el turno, para no ver perjudicados a los chicos. Fue un fallo que firmaron tres ministros: Omar Palermo, que fue el miembro informante de la Corte, más que miembro informante, fue el que escribió el fallo, y los demás se adhirieron. ¿Quién eran los demás? José Virgilio Valerio y Julio Gómez. Cuando hablábamos la semana pasada con Gustavo Correa del SUTE, fue muy duro con Omar Palermo, muy duro con la Corte. Dijo, es una Corte que habitualmente falla en favor del gobierno. Nosotros no nos quedamos acá, vamos a ir a la Corte Nacional y eventualmente a organismos internacionales. No es estrictamente un problema de este gobierno, pero este gobierno está administrando los mismos problemas que le dejó la gestión de Suárez. ¿Y cómo están tomando esto? Realmente, ¿qué es lo que puede hacer el SUTE dentro de las escuelas? Se lo vamos a preguntar a Daniela García, que es la jefa de gabinete del Ministerio de Educación y la DGE. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Marcelo Torres la saluda aquí en LB10. Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy buenos bien, días bien. A toda la audiencia.
Muchas gracias. ¿Han tenido algún encontronazo con el SUTE por algún tipo de actividad dentro de las escuelas en el último tiempo o no?
No, por ahora no. La verdad es que mantenemos por ahora una vinculación que es de diálogo. Creo que siempre ha sido la idea de el gobierno en función de, bueno, mantener lo principal, que es la educación. Como gobierno escolar, el bien que nosotros y servicio que estamos dando es el supremo en este caso, que es para niñas, niñas y adolescentes. Siempre y cuando no se vulnere ningún derecho, obviamente que vamos a seguir manteniendo el mismo diálogo.
Uh-huh. ¿Leyeron la resolución del fallo, mejor dicho? El fallo de
el fallo, la Corte. Sí, sí, uh-huh. Sí. Sí, bueno, usted lo explicó muy bien, es un fallo del 2022 en donde se regula de alguna manera cuándo se pueden hacer las asambleas y que es un derecho, digamos, sindical y que obviamente es ineludible. Acá ningún derecho está por sobre otro derecho, pero sí, tampoco los derechos son absolutos. Entonces, el fallo destaca el bien supremo para los niños, niñas y adolescentes, claro, que es custodiar el derecho
a la Corte
a la
dice, exacto, la Corte dice que no se tiene que vulnerar el derecho de los chicos a recibir la educación.
Exacto.
Y si hacen una asamblea en horario de clase, pues no le están dando clases a los chicos.
Exacto.
Ese es el punto.
O incluso en horarios que son también de algún tipo de actividad, como puede ser un recreo, en donde también los docentes deben estar custodiando a los chicos.
Ajá.
Creo que lo que se trata es de que ese horario sea en cuanto, o como dice bien la resolución, 15 minutos antes o 15 minutos después por parte de la asamblea que se quiera realizar.
Ajá.
Entonces, de esa manera, siempre los chicos que están en clases están recibiendo ese derecho,
claro,
y están siendo custodiados, ya sea un recreo, uh-huh, porque sí escuché que Gustavo dijo que se hacían en los recreos. Bueno, si bien se hacía en un recreo, también se puede hacer minutos antes o minutos después, cuando termina la jornada, en donde no hay ningún niño que...
¿Sabe qué, Daniela? Se quejaba de que en un edificio Hay diferentes actividades. No solo funciona una escuela, sino que funcionan dos o tres, muchas veces.
Turnos, claro.
Bueno, turnos. Sí. Entonces dice, es muy difícil. Dice, operativamente no se puede hacer 15 minutos después porque ya comienza otra actividad.
Sí. Eso es erróneo en el sentido, primero, es verdad que en algunas funcionan más de una escuela o más de un turno, pero no en todas las escuelas, y siempre hay una franja horaria en donde se puede 15 minutos después hacer una asamblea. Ahora te digo, si se podía hacer un recreo, ¿por qué no se va a poder hacer en 40 minutos antes que ingrese el próximo turno? Es como que en eso encuentro, digamos, una diferencia respecto a lo que dice. Y por otra parte, digamos que en ningún momento se les está negando el derecho, que eso es como muy importante. No se les niega el derecho, solamente se regula con un fin máximo. Y esto tiene que ver también con las nuevas tendencias, digamos, en el mundo, que hemos venido recién o hace poco nosotros con el tema de la esencialidad de la educación. Es un tema, digamos, de esencialidad de que la persona que se está educando reciba por parte del gobierno ese derecho de una forma continua, digamos, y sin tener ningún tipo de, dentro del establecimiento escolar, ningún tipo de asamblea mientras que los niños están en ese momento.
¿Pueden ir a las escuelas albergues los delegados gremiales?
Claro, claro que pueden ir, y la resolución ahí es muy clara porque la resolución dice que se finalizará de acuerdo a la albergada. Los docentes cuando están dentro de lo que es el albergue, en general son diferentes en cada escuela albergue, a veces son 15 días o 7x7, pero tienen que estar bajo la custodia de los niños.
Claro.
Cuando terminan y se van los niños, ahí pueden perfectamente hacer una asamblea.
O sea, el día viernes.
O antes, digamos.
El día viernes.
Exactamente, el día viernes. O incluso antes, que los docentes pueden ir antes también a una asamblea.
Ajá.
Pero imagínense que mientras tanto, esos docentes y esos niños viven en ese lugar, y los docentes tienen la custodia permanente de... digamos,
o sea, en la semana no pueden, tiene que ir o el viernes,
después
que se van los chicos, o el lunes antes que lleguen.
Exactamente.
Está bien. Pregunta sobre temas presupuestarios. Los fondos siguen sin llegar, ¿no?, de la Nación, ni van a llegar. ¿Fondos que se les está reclamando de que tienen que ver con el FONID y otros?
Bueno, a ver, nosotros, el ministro hizo un reclamo apenas inició la gestión, y recibimos un porcentaje que se destinó a la formación de cursos para docentes. Y ese, digamos, que es toda la parte de garantía, por lo cual una parte de esos ingresos ya está invertida en el mismo sistema.
¿En la capacitación esta que hacen los fines de semana? ¿O?
Exactamente, sí, en las capacitaciones que se hacen, en general son viernes y sábados, que son todas remuneradas y que se... tomaron las líneas de hacer en relación a las necesidades de temas prioritarios, como es matemática, que bien usted sabe que se hizo una medición recientemente, como es toda la parte de idioma,
y fue mal,
alfabetización, por supuesto, y algunas otras áreas que se como tecnología e innovación. Esa, digamos, todo lo que se recupera, digamos, de este tipo de reclamo, vuelve a la inversión al sistema
educativo. ¿Cuánto le falta todavía a la Nación pagarle a la provincia? ¿Cuánto se le está reclamando? ¿Usted tiene ese número?
No en este momento, no tengo el número en este momento porque no tengo los reclamos administrativos que se hicieron en marzo, ya los primeros reclamos.
Una consulta y cerramos, más bien personal. Presidente Milei, días atrás cuando presentó su presupuesto, habló del Estado, ¿no? Y en un momento dijo, el Estado era una suerte de niñera en la Argentina, es decir, se creía, y un poco se transmitió esa idea de que el Estado era el salvador de todos. Dice, cuando yo creo, dijo Milei, que es la fuente de todos los problemas. Y cuando enumera los problemas, habla de pobreza, habla de indigencia, y una palabra que utilizó el presidente, me gustaría compartirla con usted, dice, creó analfabetos, ese tipo de Estado. ¿Usted qué opina, hablando los programas de alfabetización y demás?
Bueno, la verdad que muchos años la escuela quizás no funcionó como debería. Yo creo que no, que el Estado, cuando llega justamente a lugares que es imposible que llegue un privado, porque claramente o no es operativo o no se maximizan recursos, como son los albergues, como son también lugares más cercanos dentro de la provincia, que son lugares más vulnerables, lo que les da es una oportunidad a los chicos de salir de esa situación de vulnerabilidad. Más cuando nosotros estamos hablando que se les dan también, en esos casos, alimentos. O sea, no solamente se cumple con la tarea de educar, sino también en muchos casos de alimentar. Y esas oportunidades salen de la educación. No creo que salga de otra manera que no sea de un sistema más robusto educativo. Mendoza ya hace varios años que implementó procesos de alfabetización y también procesos de evaluación, porque se necesita saber uno dónde está, bajo qué indicadores, para tomar políticas públicas adecuadas.
Igual no estamos bien, ¿no? No estamos bien, en términos generales.
Y en general, la verdad es que mucho mejor que otras provincias, y en la evaluación creo que mucho mejor. El programa o el plan de alfabetización que hoy que pone, digamos, y realza a Nación, es el que viene implementando la provincia.
Es el de acá. Pero al margen de eso, digo, honestamente, debiésemos estar un poco mejor. Si comparado con otras provincias, que es un país, este es un país quebrado en todo sentido, Daniel, hace muchos años, es decir, tocamos
por
fondo.
Por supuesto, o sea, por eso dije
teníamos la mejor clase media del planeta, claro. Teníamos la mejor educación, hoy no somos nada en la región, un poco esa es la realidad.
No,
la
por
realidad.
Eso digo de que claro. Quizás realmente ha ido en caída el sistema en relación a la calidad, pero todos estos planes visualizan eso, generar perspectivas, planes de alfabetización, de matemática, planes de formación para los docentes, lo que tratan es eso, generar una mejor calidad educativa. Bueno. Y vuelvo a decir, la verdad que el Estado quizás no fue eficiente, pero hay una nueva evolución y hay una nueva capacidad para hacerlo en relación a teniendo indicadores de partida, uno puede saber qué es lo que hay que corregir. Ahora, si uno no tiene evaluación, uno no tiene evaluación de los chicos, de lo que están aprendiendo.
Obvio,
es
trabaja ciegas.
Corregir.
Claro, claro.
Bueno, exactamente.
Muchas gracias, Daniela. Que tenga usted buen día. Muy amable.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
La jefa de gabinete del Ministerio de Educación de la provincia, de la Dirección General de Escuelas, Daniela García.